COPE Ciudad Real.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos a El Espejo de Ciudad Real en COPE. Feliz Pascua de Resurrección. Viernes 26 de abril, hoy es San Isidoro de Sevilla. Habría que recuperar nombres clásicos que son preciosos. Fíjense, Isidoro significa regalo de Dios, regalo de la divinidad. Isis es divinidad y Doro, regalo. Pero además es que San Isidoro de Sevilla viene de una familia de santos. Es el menor de cuatro hermanos, Fulgencio, Leandro y Florentina. ¿Y saben qué? Pues que los cuatro son santos, porque la santidad se comparte y se fortalece cuando los lazos familiares son santos. Un afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en El Espejo de COPE. Ya saben que estamos en plena campaña de la renta y ya saben que hay que marcar la casilla de la Iglesia por todo el bien que hace, porque contribuye a un mundo mejor, pero sobre todo porque somos creyentes y la Iglesia, que es nuestra madre, no puede dejar de tener nuestro apoyo en otros ámbitos, de otras muchas maneras, pero también marcando la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta. Y a propósito, ayer presentó Caritas Diocesana la campaña para animarnos a marcar las dos casillas, la de la Iglesia y la de fines sociales, porque ¿saben qué? Que se pueden marcar las dos.
Aquí tenéis vuestros cafés.
Gracias. ¿Y de la X qué? ¿Ya sabes dónde la vas a poner en tu declaración de la renta?
Uf, no sé si ponerla a la Iglesia o a otros fines sociales.
¿Y por qué no marcas las dos? El 0,7% de tus impuestos va a las dos igual.
Ya. Pero, ¿y si es cierto eso de que solo una mínima parte del dinero de la Iglesia va a Cáritas?
¿Qué va? La mayor parte del dinero de Cáritas proviene de las colectas y suscripciones de la Iglesia. Porque Iglesia y Cáritas son lo mismo.
Buenos días.
Seguro que esa chica que acompaña a doña Fermina es una voluntaria de Cáritas. Hay miles.
No, si con un buen café y tus argumentos, todo está más claro.
Ya han oído que se pueden marcar las dos casillas, la de la Iglesia y la de fines sociales, al mismo tiempo. Ni se paga más, ni se devuelve menos. Y se hace mucho bien. El lunes y el martes tenemos la primera de las convivencias de este año, los sacerdotes. Comienza el lunes con la comida y concluye el martes también con la comida. Estos días son días de oración, de reflexión y de convivencia. El día 1 de mayo, miércoles, es el día de San José y es el día del trabajo y del trabajador. La pastoral obrera de nuestra diócesis va a participar a las 12 en las manifestaciones convocadas por las organizaciones sindicales. A las 2 y media van a compartir la comida en Huerta de Carmela. A las 4 y media tienen prevista una mesa redonda con el título Ser laico desde la pastoral obrera, vida y experiencias. Y a las 7 y media se van a celebrar la Eucaristía a la parroquia de San Juan de Ávila en Ciudad Real. Hoy vamos a hablar a propósito del Día del Trabajo y del Trabajador con Paqui Castilla, que es la delegada diocesana de Pastoral Obrera en nuestra diócesis. Y también el 1 de mayo es el Día del Monaguillo. Vamos a hablar de esta iniciativa esperanzadora y agradecida de nuestra diócesis. Llevan ya 30 años celebrándose el Día del Monaguillo. Vamos a hablar con Óscar Miguel Casas, que es formador de nuestro seminario. Con Víctor Morujo en el control, con Inma Serrano, con ella repasamos las imágenes con más devoción de toda nuestra provincia. Hoy el Santísimo Cristo de la Misericordia de Pozuelo de Calatrava y tuiteamos con el hashtag Imágenes para la Fe. Y ya al final del programa, Antonio Gallardo, en su columna editorial en Comentario con Cine, hoy la película Master and Commander. Pero antes de nada, tenemos un WhatsApp con Juan Sarna.
Cuando comenzaba la Semana Santa conocíamos la noticia del incendio de la Catedral de París, de Notre Dame. lo que provocó una gran alarma porque estaba en peligro efectivamente uno de los monumentos más importantes de la historia del arte, uno de los símbolos de París, uno de los tesoros del patrimonio universal. Poca gente subrayaba, sin embargo, que el origen de ese monumento es la fe cristiana. Por eso a mí me resultó muy emocionante conocer que se había conseguido, en medio del incendio, se había conseguido salvar la Eucaristía. Unos días después, el mismo obispo de París dijo que ese monumento se había construido para dar un espacio a la celebración eucarística y no solamente para conservar obras de arte. A veces los cristianos podemos ser admirados porque conservamos un patrimonio artístico o porque tenemos una dimensión cultural o porque realizamos un servicio social. Pero se nos olvida que lo más importante es lo que nos define, la presencia del Señor en medio de nosotros a través de los sacramentos. En ese tiempo pascual tenemos que aprender a redescubrir aquello que es central en nuestra fe y aprender a presentarlo ante el mundo, aprender a decir que desde ese centro es desde donde cobra sentido el resto de las acciones de la Iglesia.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Hablamos ya con Óscar Miguel Casas, que es formador de nuestro seminario. Quedan 20 minutos para las 2. Óscar, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Miguel Ángel.
Muy buenas tardes. El día 1 de mayo es el Día del Monaguillo. Lleva más de 30 años celebrando el seminario este Día del Monaguillo. ¿Cuántos monaguillos esperáis y sobre qué va a girar? ¿Hay alguna idea central para este día?
Esperamos, a ver, una media venimos recibiendo de estos años de atrás entre 100, 120 muchachos.
Sí.
Y bueno, pues idea central, hemos querido un poquito resaltar el hecho de un poquito agentes de Jesucristo, ¿no? Un poquito en plan jugando con la idea de los espías, un poquito jugando con la idea de esto de los héroes y que venimos trabajando en todo el curso con los niños del Encuentro David. Pues asomar a los monaguillos a descubrir que ellos también son agentes de Dios en sus parroquias y con la labor que desarrollan todos ellos en la celebración de la Eucaristía en cada uno de sus pueblos. Sí. Entonces, bueno, a través de actividades y todo eso, pues queremos transmitir un poco esa idea.
Bueno, los monaguillos es que son experiencia agradecida en nuestra Iglesia, dan mucha alegría también a las celebraciones, pueden ser un apoyo pues para que alguno se plantee la vocación sacerdotal o para que desarrolle su vida cristiana un poquito más cerca de la vida parroquial, ¿no? Todo eso es muy interesante.
Efectivamente, claro. Es decir, un monaguillo no es solamente el niño que te lleva las vinajeras al altar, es un joven que se está acercando a la Eucaristía para su propia vida personal y desde ahí, pues eso, como tú bien dices, ¿no? Plantearse lo que Dios le pueda pedir y luego, pues también, sobre todo, mantener una relación muy personal con Jesús para el día de mañana, lo que Dios quiera que sean, claro que sí.
Bueno, pues ojalá que haya, que siga habiendo muchos chicos, porque esos 120, 130 monaguillos que cada año se acercan al seminario a pasar un día pues de alegría, de convivencia, de juegos, pues es muy importante que nuestra Iglesia siga mostrando su vitalidad también a través de eso.
Merece la pena que en las parroquias se siga apostando por los monaguillos, porque efectivamente, pues sí, dan alegría, aportan muchas cosas, y aunque es verdad que supone, pues eso, el tener que estar pendiente, educarlos, formarlos, pero siempre merece la pena que en las parroquias haya la alegría de los niños que sirvan en el altar.
Muy bien, Óscar Miguel Casas, formador de nuestro seminario, que está esperando que llegue ya el día 1 de mayo para celebrar con alegría ese día del seminario. Pues enhorabuena, muchísimas gracias y que se dé todo muy bien.
Un abrazo para ti, Miguel Ángel. Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Y tenemos también al teléfono a Paqui Castilla, que es la delegada diocesana de Pastoral Obrera. Y vamos a hablar del día 1 de mayo, que además del Día del Monaguillo, también es el Día de San José, es el Día del Trabajo, el Día del Trabajador. Paqui, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
de Miguel Ángel.
Ya hemos anunciado al principio del programa pues un poco las actividades que tenéis previstas. A las 12 participar en las manifestaciones que tienen convocadas las organizaciones sindicales, después compartir la comida en Huerta de Carmela, la mesa redonda en torno a las experiencias de laicos en torno a la pastoral obrera y luego la celebración de la Eucaristía a las 7:30 en la parroquia de San Juan de Ávila. Más allá de estas actividades, ¿qué papel y qué lugar tiene que ocupar desde la fe la atención a estos ámbitos de la vida de las personas, también al ámbito del trabajo?
Bueno, estamos convencidos que cuando la comunidad cristiana reflexionamos desde nuestra fe sobre el significado que el trabajo tiene en la vida personal, familiar y social, pues encontramos muchas motivaciones y profundas, ¿no?, para dar a la evangelización del mundo obrero y del trabajo pues un lugar importante en nuestra actividad pastoral. Hay que tener en cuenta que la situación del trabajo hoy día pues es muy dura, aparte del paro, que sabemos que es una gran lacra social, pues está también la precariedad, ¿no?, la indecente precariedad, que está haciendo pues que gran parte de la juventud pues le sea imposible organizar un proyecto de vida, o que las familias muchas veces no son capaces de asegurar las necesidades básicas, ¿no?, o incluso las personas mayores que sufren pues una vejez sin calidad. Y todo esto pues evidentemente es injusto, ¿no? La situación del mundo del trabajo hoy día pues genera mucha precariedad y mucho sufrimiento en muchas personas y familias, ¿no? Muchas veces son los descartados, ¿no?, de los que habla nuestro Papa Francisco.
Claro. Porque no puede haber ámbitos de la persona que los dejemos al margen de la fe o que sean ajenos de la fe, a la fe.
Efectivamente. Además, teniendo en cuenta que los pobres son los primeros destinatarios del mensaje del Evangelio, y sin duda alguna el mundo de los pobres está muy, muy en conexión con el mundo del trabajo. Hay una conexión objetiva muy estrecha entre la situación laboral y el mundo de la pobreza. Uh-huh. Y por otra parte, está en juego, yo creo, la dignidad de la persona. En el trabajo hoy día se niega objetivamente la dignidad de la persona, con la precariedad, con el tipo de trabajo, con la falta de trabajo en muchos casos. Uh-huh. Y yo creo que también es importante que tengamos en cuenta que la mayoría de nuestra sociedad, de nuestra Iglesia, somos trabajadores, ¿no? Decía la pastoral obrera de toda la Iglesia, que es el documento que ahora celebramos los 25 años, es este año de este documento que aprobó la plenaria de la Conferencia Episcopal en el año 94, y decía que es una contradicción muy grande que la actividad pastoral dirigida a los trabajadores pues no ocupe un lugar preferente también en la pastoral de toda la Iglesia.
Por ejemplo, la salud laboral, el otro día tenemos reciente que murió un trabajador en Santa Cruz de Mudela, tiene que tener una respuesta de la fe evidente, pero no solo desde la vida eterna, ¿no?, desde la persona que fallece mirar al cielo, sino también desde las condiciones laborales concretas que esa persona tiene.
Efectivamente. De hecho, el domingo se celebra el Día Mundial de la Salud y la Seguridad en el Trabajo. Uh-huh. Y también este mismo tarde tenemos un acto desde Pastoral Obrera y la OAC, donde queremos reivindicar pues que el trabajo es para la vida, y que lo que no podemos consentir como cristianos y como personas es que la gente se juegue la vida en el trabajo y la pierda. Han aumentado, este último año han aumentado los accidentes laborales, y en gran parte también por la precarización de la que hablábamos antes. Uh-huh. Está claro que es fundamental que la vida de toda persona y su dignidad se respete en todos los ámbitos.
Claro. No sé si la jornada de este año tiene algún carácter específico o hay algún mensaje especial en torno a la jornada del 1 de mayo de este año.
Pues sí, nosotros el lema este que hemos elegido de ser laico desde la pastoral obrera, pues lo queremos encauzar por la preparación que se está haciendo en la diócesis y en toda la Iglesia española del Congreso de Laicos, que se celebrará en febrero del 2020. Entonces, dentro de esta línea, pues desde Pastoral Obrera queremos trabajar la importancia del protagonismo de los laicos y cómo, desde partiendo de experiencias concretas de militantes, de obreros cristianos, pues cómo viven ellos su ser laico desde la pastora obrera y qué ha supuesto para ellos la Iglesia en la formación de su compromiso en el mundo y en las realidades sociales, y qué podemos aportar de especificidad los laicos desde la pastora obrera a toda la Iglesia.
Paqui Castilla, delegada diocesana de Pastoral Obrera, muchísimas gracias, buena celebración del 1 de mayo y que todos nos concienciemos de que cualquier ámbito de la vida de la persona tiene que encontrar una respuesta desde la fe. Muchísimas gracias, Paqui.
Gracias a vosotros. Un
Buenas
abrazo.
Tardes, un
Adiós.
Abrazo.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Cada viernes repasamos con Inma Serrano, su cuenta de Twitter es @inmasolanera, imágenes sagradas que tienen una especial devoción en nuestra provincia. Ya recuerdan que repasamos a todas las patronas manchegas, a todos los patronos de nuestras parroquias, de nuestros pueblos, pero nos quedaban imágenes sagradas de especial devoción, de especial relevancia en muchos de nuestros pueblos. Hoy nos vamos a Pozuelo de Calatrava, porque Inma Serrano nos va a hablar del Cristo de la Misericordia, del Santísimo Cristo de la Misericordia. Tuiteamos con el hashtag Imágenes para la Fe.
Buenas tardes, Miguel Ángel. En Pozuelo de Calatrava, y cumpliendo con la tradición, se venera al Cristo de la Misericordia desde el año 1818. Fue en ese año cuando los vecinos, acaciados por una epidemia de cólera que no cesaba, realizaron una procesión rogativa con la imagen del Cristo, comenzando a remitir el contagio. Este milagro motivó la fundación de su cofradía y la celebración de las fiestas, que se celebran el día 6 de agosto con misa y procesión en su honor. También en la tarde-noche del 13 de septiembre, los vecinos y devotos al Santo Cristo de la Misericordia tienen una cita importante. La hoguera quema y destruye de manera simbólica la negatividad, purifica y prepara la celebración de la Eucaristía en la tarde del día siguiente, el 14 de septiembre, que se realiza en su capilla, una ermita antiquísima y llena de recuerdos. Esta ermita del Cristo de la Misericordia, o Cristo de la Capilla, como también se le conoce en Pozuelo, se ubica en un lugar donde comenzó a estructurarse el primer núcleo urbano de este pueblo. Se trata del único vestigio que queda. Los materiales fueron aprovechados para la construcción de la nueva iglesia parroquial de San Juan Bautista. Es un edificio de reducidas dimensiones con una sola nave. Pozuelo de Calatrava entra dentro del programa de la Ruta de la Pasión Calatrava con un viacrucis penitencial con esta imagen del Cristo de la Misericordia, portada a hombros en la noche del Miércoles Santo. La imagen actual que se venera no es la primitiva del Cristo de la Misericordia, ya que fue destruida en 1936. Pues esta ha sido la historia de esta imagen del Cristo de la Misericordia venerada en Pozuelo de Calatrava. Un saludo, Miguel Ángel, y hasta el viernes que viene.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Y los últimos compases de El Espejo son para la inspirada y cinematográfica opinión de Antonio Gallardo.
Sí, señor. Este sudeste.
Y William.
Señor.
Pite Azafarrancho.
Bien, señor.
Sujeta a las exigencias del servicio.
Bueno, Stephen, ese pájaro no vuela.
Cierto.
No irá a ninguna parte.
Secuencia final de la magnífica Master and Commander. Situada, ambientada en el año 1805, cuando Napoleón Bonaparte domina Europa. Inglaterra consigue resistir todos los embates por ser la primera potencia naval del mundo. Y por eso los mares ocupan un lugar crucial y estratégico en el campo de batalla. En el Atlántico, el Surprise, capitaneado por Jack Aubrey, interpretado magníficamente por Russell Crowe, es atacado por sorpresa por un buque de guerra francés. A pesar de los daños, el Surprise persigue a su atacante y intercepta y captura al enemigo, clave para determinar el destino de toda una nación. Vamos a ver sobre qué nos hace reflexionar hoy Antonio Gallardo.
Buenas tardes, Miguel Ángel. En 2003, el director australiano Peter Weir dirigió la película Master and Commander, protagonizada por Russell Crowe y Paul Bettany. La trama relata la aventura del navegante escocés afortunado Jack según una serie de novelas muy famosas en los años 50 y 60. Si a ustedes les gustaban las películas de piratas y aventureros al estilo Errol Flynn, esta será sin duda una película muy de su gusto. Durante la guerra napoleónica, la fragata inglesa Surprise tiene órdenes de seguir al buque de guerra francés Acheron hasta las costas del Brasil. De forma imprevista, el navío francés ataca al Surprise, al que causa considerables destrozos y algunas bajas. A pesar de que sus órdenes no lo contemplan así, el capitán inglés afortunado Jack emprende la persecución hasta la isla Galápagos, donde los dos buques se enfrentarán de nuevo. El inglés y su hombre lograrán la victoria usando una trampa, camuflando al Surprise como si fuera un buque ballenero, para atacar por sorpresa al navío francés. Técnica esta tomada del mimetismo animal que había observado Jack en la isla Galápagos. Pues ya están aquí las elecciones, pasada la Semana Santa, que depararán nuestro futuro social y político de los próximos 4 años. Políticos de uno y otro signo han sacado pecho y puesto sobre la mesa sus propuestas. Han navegado en las aguas de nuestra sociedad jugando a darse caza, al engaño, al camuflaje. No han dudado mimetizarse en cada uno de los rasgos sociales precisos en cada momento. Cierto que muchos de sus mensajes, fatuos y pomposos, ya no engañarán a nadie, pero también que serán ellos los que tomen el timón de la nave en la que ahora viajamos. Pues ojalá salgan de estas elecciones Master and Commander, esto es, maestros y comandantes, que con buen tino sepan poner las velas a punto para que los ciudadanos de España mejoren en recursos, en equidad, en trabajo, en calidad de vida que puedan ofrecer a sus prójimos. Ojalá no nos equivoquemos a la hora de elegir. Buenas tardes y ante todo, feliz Pascua, si Dios quiere.
Y después de la mirada de Antonio Gallardo, nos queda todavía el tuit del Papa. Hace 25 minutos nos ha dicho el Papa desde Twitter: en estos días de Pascua, anunciad con la vida y con las palabras la hermosa noticia de que Jesús ha resucitado. Les recuerdo que el domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa desde la Parroquia de Santiago y después a las 10 menos 20 el informativo diocesano. Les dejamos ya con Marta Ruiz y Antonio Raiz en Mediodía COPE, el domingo, que es día de elecciones, que todos tenemos que ir a votar en conciencia, también desde la fe. Cada uno tenemos que mirar lo que consideramos que es bien para nuestro país, que es buscando el bien común, que no siempre lo miramos, pero desde un Estado democrático, libre, desde la fe, cada uno desde lo que ve, desde lo que considera, el domingo a votar. Nosotros volveremos el viernes 3 de mayo, Santos, Felipe y Santiago. Y a ver, les digo una cosa, un concurso. Le regalamos una Biblia de la Conferencia Episcopal a todos los que sepan qué parroquia de nuestra diócesis está bajo la advocación de estos santos. Nos lo cuentan en el correo electrónico elespejodeciudadreal@gmail.com. www.cadenaser.com. Tienen toda la semana para buscar, para investigar, si además nos dan algún dato, pues mejor, pues en qué año se construyó, si tiene alguna característica especial, pero vamos, que es una pregunta fácil, una pregunta como muy pascual de resucitados. Pues les dejamos ya con Mediodía Cope. Para hoy y siempre, buenas tardes.